El horario que tienes para salir, lo que puedes tener encima de la mesa, me lo pone todos. No, está bien. Bueno, nada, esto, buenas noches. Continuamos si queréis, no sé si tenéis alguna duda o algo. Y os adelanto que seguramente antes de Navidades hagamos un día una clase especial o algo por el estilo, ¿vale? Porque parece que en 2 horas no voy a poder hacer el asunto, entonces, pues eso, intentaré hacer antes de Navidades para que tengáis más tiempo para estudiar, ¿vale? Pero ya os avisaré con tiempo y no hay ningún problema. Si no se puede hacer aquí o cualquier cosa, grabo un vídeo o lo hago en el caso, lo que sea. Vale, ¿alguna preguntilla? No. Nada, vale, guay. Bueno, pues entonces, el otro día, si os acordáis, estuvimos, lo dejamos en la política de dispersión penitenciaria. Fue lo único que vimos. ¿Os acordáis? La política de dispersión penitenciaria en los presos terroristas. Lo habíamos estado viendo un poco antes y dijimos, a raíz de las conversaciones de Argel, antes había una política que era de concentración penitenciaria. Entonces, los presos de extrema izquierda estaban en la cárcel, los presos de extrema derecha en otra. Los presos de ETA estaban en otra, y dijimos, a raíz de las conversaciones de Argel de 1989, el gobierno socialista decidió dispersar a los presos, o mejor dicho, decidió coger los presos terroristas, dividirlos en dos grupos, los menos que menos peligrosidad tenían, entre comillas, y los que más, a los que menos peligrosidad tenía, dejarlos todavía cerca de sus casas, y a los otros alejarlos. ¿Recordáis, no? Que lo comentamos. Vale. Esto tuvo dos consecuencias. Bueno, dijimos que se hizo siguiendo lo que se había aplicado en otros países europeos, etc. Esto tuvo dos consecuencias. Respecto a la banda, bueno, en realidad tres. Dos de carácter, por así decirlo, social, y uno de carácter jurídico. Las dos de carácter social respecto a la banda terrorista ETA empieza a incluir a los funcionarios de prisiones dentro de sus objetivos, ¿vale? Es cuando empieza a secuestrar funcionarios de prisiones, ¿vale? Por ejemplo, Ortega Lara y toda esta pesca. Y en cuanto a los Grapo, cuando se inicia esta política de dispersión de presos, los presos de los Grapo inician una huelga de hambre, ¿vale? Entonces, se produce una serie de debates interesantes, ¿no? Porque hasta dónde llega la autonomía de la persona, hay que dejarla morir, si ella quiere morir de huelga de hambre, o hay que alimentarla a la fuerza. Se hace todo mal en este sentido, porque se les alimenta a la fuerza, pero aún con todo, uno de esos presos en la prisión de Zaragoza muere. ¿Vale? No se hace todo mal, pero vamos, los resultados son los peores que pueden ocurrir, ¿no? Porque se transgrede el principio de autonomía de la personalidad, y además el resultado es malo. Y hay un doble resultado malo, porque el Grapo asesina al doctor que obligó a comer a ese preso que posteriormente acabó muriendo. ¿Vale? Entonces se hizo, digamos que salió todo al revés. Y la consecuencia desde el punto de vista jurídico es que este aumento de la conflictividad en las cárceles y alrededor de las cárceles, alrededor de la vida carcelaria, acaba provocando el nacimiento de una figura que se llama los ficheros internos de especial seguimiento, los FIES. Vale. Básicamente, los CIES son una base de datos para garantizar la seguridad y el control de determinados reclusos. Otra cosa que se hace completamente al revés. Primero, porque en la práctica los CIES, estos ficheros, lo que hacen es retirar o restringir todo tipo de derechos a los presos que son objeto de tales ficheros. Dicho de otra forma, desde su propio nacimiento los CIES tienen una legalidad más que dudosa, tienen una más que dudosa compatibilidad con la dignidad, tienen una más que dudosa compatibilidad con el principio de reeducación y además tienen un carácter peligrosamente expansivo. Es el problema con estas cosas. Lo vimos también cuando hablábamos de las celdas de aislamiento y todo este rollo. El problema es que se empieza pensando que estos ficheros están orientados solamente para, entre comillas, los grandes terroristas y en razón a circunstancias que no discuto que tuvieran su carácter objetivo, se acaban extendiendo a otro tipo de presos. Entonces, una figura de complejo anclaje jurídico y legal en el ordenamiento español, que se hacía la vista gorda, porque decía, bueno, es para cuatro o cinco excepciones de cosas muy sangrientas, muy complicadas y tal, se acaba extendiendo. ¿Vale? Es el problema con las vistas gordas, que si dejas entrar a... Si eres camarero e invitas a un cubata a un amigo, al final te vienen todos los amigos en fila. ¿De acuerdo? Pues aquí pasó exactamente lo mismo. Bien, y ya por último terminamos, ¿vale? Código Penal de 1995 y el Reglamento Penitenciario de 1996. Bien, primero, el código. El Código Penal de 1995 viene marcado por varias circunstancias que explican que sea un código, teniendo en cuenta el momento histórico, extremadamente duro. Primera, la influencia del terrorismo. Momentos de... pues eso, de una actividad no tanto como a mediados de los 80, pero una actividad grande de la banda terrorista ETA. El segundo, vuestro manual lo señala como el tercero, pero el tercero le dejo, el segundo, el que vuestro manual señala como segundo, lo dejo para el último. El segundo, los compromisos electorales. Este Código Penal de 1995 aparece, digamos, en la prórroga de los gobiernos de Felipe González. En principio el PSOE parece que tiene perdidas las elecciones de 1993, las acaba ganando de milagro a última hora con una remontada muy grande, ¿vale? Entonces todo eso lo que provoca es que haya una serie de compromisos electorales que la socialdemocracia hace para intentar captar electorado que parecía se iba a marchar hacia la derecha, ¿vale? Y a la vez un momento de debilidad de quien ha ganado pero de una forma milagrosa en el último momento y sin arrollar como antes, que hace que se acerquen las posturas a las del oponente. ¿De acuerdo? Es de pura lógica eso, ¿no? Y aún con todo, aún siendo tan duro como decíamos, el PP se abstiene en la votación de este Código Penal de 1995 porque consideraba que era demasiado blando, que algunas penas deberían completarse íntegramente. Vamos a ver cómo este código en ese sentido es polémico y además es una puta chapuza, vamos. Y en tercer lugar, y parece de coña, o parecería de coña si no lo hubiéramos visto mil veces en los 30 años que van desde aquí, este Código Penal surge tan duro porque surge al amparo de los coletazos del llamado crimen de Alcácer y del impacto social que tiene eso, del nacimiento de lo que se llama la telebasura, con la indeseable Nieves Herrero retransmitiendo el funeral de las tres niñas de Alcácer, con la sensación ¿Cómo se llama esto? De emergencia y de alarma social que se crea con todo esto, ¿vale? Vosotros sois afortunadamente muy jóvenes, pero yo me acuerdo a todos los niños de la época, todos conocíamos en un pueblo de Cantabria que había pasado lo mismo. ¿Vale? Era totalmente mentira. ¿Cuál?
No, un caso de la vida, ¿no?
Sí, hay casos concretos, pero vamos, que en aquel momento, y no decían, y además era la jugada de la desinformación de hoy en día, los bulos de hoy en día que salen en redes, lo que pasa es que antes era el boca a boca. Y no decían nada porque no querían alertar a la población. Entonces, al amparo de eso, que es un hecho totalmente desgraciado, pero que es un hecho excepcional, se legisló en caliente. Y legislar en caliente, aunque legisles bien, siempre está mal. Aunque a ti te parezca que está bien lo que legislas, está mal. Porque no está reflexionado, ¿vale? Pero no está reflexionado legislar en caliente, ni en un sentido ni en otro, ¿eh? No, esto no es cosa de orientación política. Entonces lo que tenemos es un código muy duro, un código que aumenta las penas en los delitos más frecuentes, en los delitos de robo, de tráfico de drogas. Un tráfico que suprime, esto está muy bien, la redención de penas por trabajo, un código, perdón, y un código que tiene una chapuza absoluta y brutal, que se estuvo pagando durante mucho tiempo porque sistemáticamente desde Europa nos daban detrás de las orejas, nos decían que esto es una chapuza, y era que a efectos decían algunos que simbólicos, el montante total de las penas contaba en lo que te habían condenado y no en lo que efectivamente podías cumplir en el sistema penitenciario español. O dicho de otra forma, cuando hay, yo qué sé, una bomba de estas que mata a 100 personas, a 8 personas, ¿vale? Y dicen los medios, ya han sancionado al etarra no sé quién a 200 y pico años de cárcel. Y el etarra no sé quién no puede cumplir 200 años y pico de cárcel porque el límite está establecido. En aquella época, en 20 hasta 30. ¿Vale? Era lo que podías. Pero a efectos, entre comillas, decían simbólicos, se contaba como la pena total lo que era la pena absoluta y no lo que se iba a cumplir. Esos efectos simbólicos eran cosas tan importantes como los beneficios penitenciarios. ¿Vale? El acceso al tercer grado, el régimen de visitas, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Eso que no solamente es manifiestamente inconstitucional, sino que además era manifiestamente contrario a todos los principios europeos, provocaba que cada vez, de vez en cuando, a España le pegasen desde el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bien pegado. Y además provocaba que fuera todavía, ¿cómo diría yo? Que fuera todavía más enervante, porque se reconocía la razón a gente con unos delitos de sangre espantosos, que tenían razón en eso, ¿vale? Entonces quedaba el Estado español como un Estado opresor frente a gente que era espantosa, que había hecho unos crímenes espantosos y te tenías que callar porque tenían razón ellos. ¿Vale? Esto es por hacer las cosas, insisto, dentro de un ámbito de un ámbito caldeado y de un ámbito de elevación de la, lo que llaman ahora la crispación del politiqueo muy grande. ¿Vale? Esto fue el Código Penal del 95 y un año después sale el reglamento penitenciario de 1996, que este está mejor hecho. Profundiza en el principio de individualización, redefine el régimen cerrado y potencia la oferta tanto en actividades internas en los centros penitenciarios, como la oferta en los tratamientos. ¿Vale? Intenta corregir desde un punto de vista no íntegramente punitivo, sino también sanitario, lo que vimos que era un problema no únicamente delictivo, sino también sanitario, como es la drogadicción, ¿vale? La drogadicción, vamos, los delitos provocados de forma directa por la adicción a las drogas. ¿Vale? Bueno, ¿alguna preguntilla sobre esto? ¿No? ¿Vale? Si os fijáis, hemos acabado un bloque temático. Hemos visto. Hicimos un bloque temático de introducción. Y hemos hecho un segundo bloque temático, que es la evolución de los códigos penales españoles y la evolución del régimen penitenciario español. Siempre empezando, más o menos, a principios del siglo XIX y llegando casi hasta la actualidad. Y ahora vamos a entrar en un tercer bloque temático, en el tercero y definitivo, que son, digamos, valga la expresión, temas temáticos, temas como capítulos que tienen principio y final. Esto. Entonces, en un capítulo vamos a ver la Inquisición, en otro el homicidio, en otro el delito este del duelo y tal, ¿vale? Son capítulos muy breves, son capítulos cuyas introducciones la mayoría de las veces no suenan, porque son muchas introducciones de temas de codificación y tal, y son capítulos muy interesantes. Están escritos por diferentes personas que son especialistas en esto y hablan de cosas muy, muy chulas. Igual este no es el mejor ejemplo. Tema 8, la jurisdicción militar en España hasta la Constitución de 1978. Vamos a ver cosas realmente curiosas, realmente a nivel importancia, este es un capítulo menor, lo cual no significa que no caiga en el examen, ¿eh? Que además, como tenéis tantas preguntas y son de tipo test, pues cae todo. Vale. Bien. Jurisdicción militar. La jurisdicción militar es un fuero. ¿Qué es un fuero? ¿Qué es estar aforado? Estar aforado significa tener un derecho privilegiado. Tienen derecho privilegiado a lo largo de la historia mogollón de peña. Son las llamadas jurisdicciones especiales. Jurisdicciones especiales se suprimen casi por completo en el siglo XIX, con la excepción de esta jurisdicción militar, vamos a ver por qué, y cubren a diferentes personas, a diferentes grupos, ¿vale? Entonces, una jurisdicción especial, por ejemplo, ¿qué es? La jurisdicción de la nobleza. Los nobles tenían leyes distintas, ¿vale? Los nobles, los hidalgos, toda esta cosa. Jurisdicción especial, ¿qué es? La jurisdicción eclesiástica. Sabes, Marcos, pero hoy en día la Iglesia sigue teniendo normas particulares y tal, sí, pero aquí de lo que estamos hablando es que a la misma situación y dentro del mundo seglar, un cura era tratado distinto de otro tipo de personas. ¿Vale? La jurisdicción mercantil, la jurisdicción en algunos momentos de las personas del mar, lo que hemos visto antes, incluso la mesta, ¿vale? Los pastores de la mesta tenían jurisdicción propia. Y los militares, la jurisdicción militar. Los militares han sido históricamente aforados. Es decir, tenían capacidad de autoorganizarse y tenían capacidad de autojuzgarse y autoejecutar lo autojuzgado. Tenían sus propias normas, sus propias leyes, sus propios procedimientos. Perdón, sus propias normas, sus propios jueces, he dicho leyes, y sus propios procedimientos. Lo cual, podría decir alguno, pero bueno, ¿qué más me da? A mí no me toca eso, ¿no? Son los militares, es el ejército, que se organicen ellos. Claro, el problema es cuando este tipo de jurisdicciones, este tipo de fueros, se extienden. ¿Vale? Entonces, en un primer momento son los militares, pero después dices, oye, ¿y qué hacemos con los que están construyendo el cuartel militar? Dices, pues también, jurisdicción militar. ¿Y qué hacemos con la paisanuca que limpia? ¿Y qué hacemos con el secretario o la secretaria del general? ¿Y qué hacemos con el no sé qué? ¿Y qué hacemos con el de la cantina? El de la cantina del cuartel. ¿Vale? Entonces todo esto se desnaturaliza. Como digo, intención básica de los códigos, intención básica del liberalismo, del siglo XIX fue acabar con estas jurisdicciones especiales. De tal forma que la Constitución de 1812 se folla a todas las jurisdicciones especiales con una excepción, que es la jurisdicción militar. ¿Vale? Entonces, estas jurisdicciones especiales, insisto, desaparecen en 1812 y van a seguir los regímenes, los vaivenes estos que os explico siempre. La etapa del Tour de Francia, ¿os acordáis que os digo siempre? Liberalismo, absolutismo. Cuando hay absolutismo, las jurisdicciones especiales vuelven. ¿Vale? Salvo la jurisdicción militar, que no desaparece nunca. ¿Vale? Con la Revolución Gloriosa en 1868, desaparecen de forma definitiva todas las jurisdicciones especiales, salvo la jurisdicción militar. ¿Qué es lo que hace la Revolución Gloriosa? Intenta reducirla al máximo. Dice, bueno, los militares tenéis vuestra jurisdicción propia, pero solamente los militares. Ocurre que a principios del siglo XX se extiende, se abre un poco la mano. Dice, bueno, entran por jurisdicción militar los delitos de ofensas a la corona, o de ofensas contra la unidad de la patria, o de ofensas contra el honor del ejército, o de ofensas contra la bandera. Dicho de otra forma, a partir de una ley de 1906, si tú escribes en una pared ejército caca, te juzgan mediante la jurisdicción militar. ¿Veis lo que os digo del régimen expansivo este? La Segunda República limita esto, vuelve a limitarlo mucho, pero tampoco desaparece. Durante la Guerra Civil y el franquismo, como os podéis imaginar, jurisdicción militar a tope. Expansiva. ¿Vale? La jurisdicción militar tiene una antigüedad grande. Desde los primeros momentos que nosotros tenemos, desde los primeros momentos a donde podemos rastrear mayormente nuestra tradición jus histórica, sobre todo el Código de las Siete Partidas, por lo menos a los visigodos, desde ahí se ve jurisdicción militar. Se ve pues, con los reyes católicos y se ve con Felipe II, etcétera, etcétera. Y continúa, y tiene una vitalidad cojonuda, ¿no? Insisto, hasta bien dentro del siglo XX. ¿Por qué continúa? Coño, porque nadie quiere enfadar al ejército, porque tienes el peligro que te peguen un golpe de Estado. Ni más ni menos. ¿Vale? Hay siglos y siglos y siglos de inestabilidad política y hay un ejército que tiene mucho apego a las viejas ordenanzas, a la jurisdicción militar. ¿Por qué? Porque les permite eso, hacer y deshacer, autogobernarse. ¿De acuerdo? Ojo, por ejemplo, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, yo estoy contando eso y claro, ya se estoy pensando en un militar ahí con el bigotón que pega un golpe de Estado y que dice, bueno, todos somos carlistas, volvemos todos al absolutismo y tal. En el siglo XIX, varios de los tíos más avanzados políticamente e ideológicamente de España eran militares. Porque el ejército, sobre todo en los altos cargos, era una de las instituciones más cultas, más avanzadas y con mayor preparación a nivel educativo y a nivel de estudios que había en España. ¿Vale? Lo cual no quita que no les gustase dar golpes de Estado, en algunos casos para reconducir, porque también hay golpes de Estado progresistas. No nos vamos a chupar el dedo. Y lo cual no quita que a esta gente también tan avanzada y tan progresista y con ideas tan liberales en la época, también les gustase mantener sus viejas ordenanzas. Porque, insisto, era muy cómodo. Era muy cómodo. Hacer y deshacer, además de una forma muy efectiva. ¿Por qué? Porque el derecho militar es muy efectivo, en el sentido de que es súper rápido. En poco tiempo, ventilado. ¿Vale? Es muy efectivo en el sentido de que es súper rápido y además tiene otra característica. Y es que es un derecho que atiende mucho al sentido del honor. Entonces, en el siglo XIX, ya llegaremos al delito este del duelo, ¿vale? En el siglo XIX esto tenía mucha importancia. Entonces, la mejor forma de defender el honor era mediante el apego a las viejas tradiciones, en este caso a las viejas ordenanzas. ¿De acuerdo? A final del siglo XIX, entre 1884 y 1894, se dictan un montón de leyes de este tipo que constituyen la base del derecho penal histórico. ¿Vale? Y nuevamente, ¿cuál es el problema? Leyes especiales que atribuyen el conocimiento de otros aspectos no exclusivamente militares al ejército. Por ejemplo, una ley que persigue el contrabando. Por ejemplo, una ley de accidentes ferroviarios. Se considera que la mayor parte de los accidentes ferroviarios están provocados por terrorismo de corte anarquista y, por lo tanto, se atribuye al ejército las facultades para investigar, juzgar y ejecutar. Ejecutar, valga la expresión perfecta. ¿Vale? Por ejemplo, una ley penal de la marina mercante. Fijaos, no de la marina militar, sino de la marina mercante. Entonces tú te metías en un barco mercante y los delitos que cometías dentro, imagínate que matabas a otro marinero en una reyerta, ese delito te lo juzgaban mediante las leyes militares y no mediante las leyes civiles. ¿Vale? Lo que decíamos, ¿eh? Esa expansión, esa mancha de aceite, que es el peligro a todo este rollo. Porque además, claro, rasgos del derecho penal militar. El derecho penal militar es muy rigorista, es muy riguroso, es muy duro, ¿vale? Busca castigos ejemplares y busca castigos muy rápidos. Muy rápidos. Pero es que además, por su propia naturaleza, es un derecho que es contrario a algunos de los elementos que consideramos como básicos del paso del derecho penal del antiguo régimen al derecho penal de la codificación. ¿Os acordáis, no? Cuando hemos visto a los ilustrados y tal. Por ejemplo, la jurisdicción militar tiene mucho amor por los castigos con carácter de infamia pública. ¿Vale? Los castigos que suponen una expiación pública. Que públicamente se vea al delincuente. ¿Vale? Claro, eso atenta contra la dignidad, ¿no? Y decíamos que era una de las bases del paso del antiguo régimen, del paso del derecho penal del antiguo régimen al derecho penal de la codificación, que empieza en la ilustración y tal. Y decía yo, esto es una característica intrínseca. ¿Por qué? Porque los delitos de deshonra, los que deshonran a la persona, cuando esa persona es militar, no deshonran solamente al soldado, sino que deshonran a todo el cuerpo. Por lo tanto, la expiación debe ser también para todo el cuerpo. ¿Vale? Si he hecho algo feo, yo qué sé, yo soy soldado y he robado 4 globos. ¿Vale? Ya no es que me deshonre yo, ¿no? O he cometido un acto vil. Que os imagináis, no es que me deshonre yo, es que deshonra todo el cuerpo. Por lo tanto, la exposición de mira, el delincuente da, debe ser pública, porque tiene que establecerse una contraprestación no para mí ni para la víctima, sino para todo el cuerpo. ¿Vale? Ese es el problema de esto. Ese es el problema de esto. ¿Vale? Os leo. Los castigos más rigurosos en el siglo XVIII. Porque claro, a lo mejor decís, bueno, pero esto igual es que salga un paisanuco aquí y le pone las orejas de burro y le llama sontorrón. Los castigos con penas más rigurosas en el siglo XVIII eran los sacrilegios. Por ejemplo, rotura de vasos sagrados. Yo entro en la capilla del cuartel, cojo el cáliz y le tiro por ahí. ¿Vale? Me ahorcan y me descuartizan. Ahorcamiento y descuartizamiento. ¿Vale? Por ejemplo, ultraje a imágenes divinas y a sacerdotes. Ultraje es que yo cojo la estatua del santo y le corto una mano. O voy donde el cura y me echo trampas al mus y le pego un bofetón. ¿Vale? Me ahorcan otra vez y en vez de descuartizarme me cortan solo una mano. ¿Vale? Porque se considera que es la que ha pecado. Si yo le he pegado si yo soy zurdo y le pego dos hostias al cura con la zurda, me cortan la mano zurda y la tiran por ahí. La entierran lejos. No está enterrada en el mismo sitio que mi cuerpo. ¿Vale? Y insultos a lugares sagrados me pueden castigar hasta con ahorcamiento. Insulto a lugares sagrados es, me cago en la iglesia de no sé dónde. Lo vemos, ¿no? Lo vemos un poquito rigorista. Y luego existían penas particulares, penas que solamente existen en el derecho penal militar y que tienen un componente de castigo físico, pero también pena infamante desde un punto de vista nuevamente físico y que además son públicas. Por ejemplo, la pena de baquetas. ¿Vale? ¿Sabéis lo que son las baquetas de los fusiles, no? La parte de atrás. ¿Eh? La pena de baquetas es que se pone todo tu regimiento, hacen dos pasillos. Pasillo y otro pasillo. Y a ti te castigan la pena de baquetas y tienes que pasar andando por el regimiento y ellos te van pegando hostias. ¿Vale? Como lo que hacían los niños de pequeños, ¿se acordáis los pasillos? Que te daban así. Pues lo mismo, pero a baquetazos. Eso es una pena, no es un castigo o una... que se entiende la expresión, o una novatada, ¿no? No, es una pena. Está prevista en el código. Por ejemplo, en la Armada, en el ejército de agua, hay una pena que es de paseos por la quilla. ¿Qué es eso mismo? Te subes a la quilla del barco y tienes que ir paseando. Si no te caes, mejor. O azotes sobre el cañón. Te amarran a un cañón y te van dando azotes. ¿Vale? Esto es en el siglo XVIII. ¿Eh? El rigor de estas penas se atenúa en el siglo XIX. Claro, ¿cuál es el problema? Que se atenúan las penas, pero lo que es la jurisdicción militar, lo veis aquí, se extiende, se está extendiendo. O no se cercena esa extensión. No solamente va a ser aplicable la jurisdicción militar a los militares, sino también, lo que decíamos, a la administración militar. Pero también a médicos militares, también a obreros de fábrica. Aquí en la fábrica de cañones de la Cavada, la que había ahí adelante, a 30 kilómetros, la fábrica de cañones de la Cavada, los obreros que curraban ahí eran fundidores, eran tíos que curraban en una fundición, estaban sometidos al régimen militar. ¿Por qué? Porque era una fábrica de la Armada. ¿Vale? Pero también se extiende a quienes, a los que hacen labores, por ejemplo, de tesorería, a los que hacen labores de papeleo. También se extiende a los familiares, a las esposas, a las viudas, a los hijos. Y también se extiende, por último, a los paisanos que ejecutaban o que hacían o que llevaban a cabo delitos que se considera que tienen raíz de tipo militar. Por ejemplo, espionaje. Por ejemplo, atentados contra la figura del rey. Falsificación de moneda. Este tipo de cosas. ¿Vale? Y por último, es que lo veo muy rápido porque tampoco tiene más cosas esto. Para que nos hagamos una idea, para poner ejemplos. Código de Justicia Militar de 1945, plena época franquista. ¿De qué conoce esto? Para que veamos, ¿eh? 1945, ¿qué delitos entran dentro de la jurisdicción militar? Que insisto, es mucho más rápida, es mucho más cañera y tiene el punto este, además de ser infamante. ¿Vale? Bueno, y tiene el punto de que te juzga un juez militar, no te juzga un juez de la Administración General del Estado. ¿Vale? Conocen esta jurisdicción de delitos contra la seguridad de la patria, contra la seguridad del ejército y de los ejércitos, contra la disciplina militar, contra el honor militar. Nada, me cago en nada. Contra los fines y medios de acción del ejército. Aquí entra absolutamente todo. ¿Vale? Contra los intereses del ejército. E incluso delitos de naturaleza común que hayan sido cometidos por militares. Es decir, en 1945, por ejemplo, un militar violaba a una mujer, es un delito común, pero entraba por el Código de Justicia Militar. ¿Vale? Entonces, le iba a juzgar otro militar. No, también en 1945 no es el mejor ejemplo porque estaba toda la Administración General del Estado como para... Pero bueno, ¿vale? Veis que la expansión es en los dos sentidos. No es solo que la justicia militar vaya pillando más gente, sino que los tíos que están sujetos a un fuero militar, resulta que se llevan ese fuero consigo, aunque hagan cosas de fuera, completamente ajenas al ejército.
O sea que, por ejemplo, en este caso, porque es militar, se le aplica esta jurisdicción. Claro. Pero si fuera al revés, por ejemplo, que la mujer está relacionada de familia militar, también sería...
También. También, claro. La cosa es esa. Nosotros tenemos un núcleo, ¿no? Decimos, oye, jurisdicción especial. Y la podemos entender, ¿no? Decimos, bueno, pues a nivel histórico y tal. Jurisdicción especial para los soldados. Vamos a decirlo así. Y todos los soldados tienen esa jurisdicción especial. ¿Cuál es el problema? Es como la jurisdicción especial la eclesiástica. Más fácil. La jurisdicción especial para los curas. Y para las monjas y los monjes. Y la entendemos. ¿Vale? Por lo que sea. ¿Cuál es el problema? Cuando esa jurisdicción se extiende. ¿Vale? Y se extiende en los dos sentidos. Se extiende en un primer momento y ya no son solo curas y monjas, sino que también es, pues eso, la señora que viene a limpiar no sé qué, el tío que nos tiene alquilado el huerto de fruta, el paisanuco que no sé cuánto, el que nos ha vendido el no sé qué, el que está haciendo la talla para el retablo. Con el ejército lo mismo, el cocinero, el médico, los que están en eso, en un astillero, los astilleros de Falgote, los de Colindres, que eran militares, la fábrica de cañones, todo eso. Entonces ahí se extiende de una forma, pero además se extiende de otra, porque el tío que sí realmente tiene esa jurisdicción, cura, la monja, o el soldado en este caso, hay delitos comunes, porque nosotros estamos hablando, o sea, la asignatura es de los delitos y las penas, ¿eh? No estamos hablando de derecho civil. Hay delitos comunes que él hace y que le juzgan dentro de esa jurisdicción, dentro de ese fuero. ¿Vale? Yo qué sé, he puesto antes el ejemplo de la violación, pero era una burrada. Imagínate un tío que, yo qué sé, que roba algo. Que roba cuatro bolsas de Doritos. Pues va por esa jurisdicción. Entonces, claro, como digo, es una cosa que inicialmente dice, bueno, pues está pensada para un núcleo muy concreto, con un funcionamiento muy concreto, pero resulta que se extiende desde los dos puntos de vista. ¿Vale? Porque el núcleo no está en núcleo y además es que ese núcleo se mueve fuera y le seguimos aplicando la movida esta. ¿Vale? Entonces vamos, que es una locura. Eso en cuanto a los delitos, las penas. ¿Vale? Y os doy también el listado y acabamos con este tema. Pena de muerte, esta que nos falte. Pena de prisión, muy infrecuente. Amputación de la mano. Veis que la idea es con lo que has penado, te lo cortan. ¿Vale? Penas corporales, azotes y baquetas. La pena corporal, leña. Pena de mordaza. La pena contra las blasfemias es de mordaza. Si tú te cagas en Dios muchas veces, te ponen una mordaza. No lo podemos confirmar. No, eso no. No, pero no está mal pensada. Si la idea es esa, porque si te fijas es, yo robo con esta mano, me corta la mano. Yo peco con la boca, me amordazan la boca, no me pueden cortar la lengua. No, no. O yo no tengo conocimiento. No está mal pensada la idea, pero no que yo sepa. No que yo sepa. ¿Vale? Y por último, también pérdida del rango militar o directamente pérdida de la condición de militar. Esto lo veremos cuando veamos el tema este de los duelos, que es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista con ciertas actitudes meramente de honor, tú tienes que defender el honor, tienes que, yo creo que os lo comenté un día, ¿no? Tú eres militar, por ejemplo, y estamos en una fiesta. Vale, y tú vienes ahí vestido de militar entero y yo estoy hablando, nos presentamos, tú vas saludando, hay un grupo de 10 personas, vas saludando a todos, llegas donde mí y yo te niego el saludo, no te doy la mano. ¿Vale? Entonces, a ti el honor te exige que me retes a duelo. Dice, joder, qué chorrada, ¿no, Marcos? Qué mongolada. Insisto, lo veremos en el último tema y sí, es una mongolada. Pero ya no es solo el honor. Es que si tú, siendo militar, no me retas a mí a duelo, corres el peligro de que estás humillándote no solo a ti, sino a todo el cuerpo. Entonces, corres el peligro de que te hagan un juicio tus compañeros militares y te larguen del ejército. Es decir, que pierdas el curro, tu sustento. ¿Vale? Entonces es como que te empujan, ¿no?, al duelo. Una cosa un poquitín, ya os digo, poquito no, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto?
Aparece un caso en el libro, el castigo de se pregonaba antes de cualquier ejecución, pena de vida para quien grite perdón. ¿Qué es?
¿Pena de vida para
quien grite perdón? Antes de la ejecución de cualquier castigo se pregonaba pena de vida para quien grite perdón. Entiendo que sería una forma de pasearle por las calles pidiendo perdón. De
forma bueno, sí, eso sí, claro. Claro, claro.
Me recuerda un poco a los
juegos
de Tronos, ¿no?
Sí, más o menos es eso. Pena de muerte, pena de vida.
¿Pena de vida de qué?
Es que no encuentro por
aquí. Pena de vida.
Te lo busco, porque es que en internet lo estaba buscando y me voy a meter en un... Te lo busco bien, ¿no? A ver, todo esto tiene el rollo este de la ejemplaridad y de la publicidad. Lo que tengo dudas es que eso sea por las calles. Porque normalmente este tipo de sentencias en la jurisdicción militar lo que se hacen es resolverse de muros hacia adentro, de los cuarteles.
Las ejecuciones se van dentro, ¿verdad?
Sí, sí, por descontado. Las ejecuciones, también lo veremos, la evolución de la pena de muerte, las ejecuciones empiezan siendo públicas. La ejecución de pena de muerte, a nivel general, empieza siendo pública, empieza siendo una fiesta. Se acaba haciendo cada vez, no escondiéndose, pero sí haciéndose más y más privada. Y esto por descontado. De hecho, los militares tienen la ventaja de que ellos pueden ser fusilados. Es como una pena de muerte más digna, ¿no? Más noble, exactamente. ¿Sabes? Y sabes que además tienen la cosa de que el pelotón de fusilamiento siempre hay uno que tiene una bala de fogueo para que no se sepa quién ha dado el disparo mortífero y tal y cual, tiene toda una ritualística. Te busco eso lo de pena de vida, porque seguramente sea lo que dices tú, un elemento de estos adicional de humillación, pero no te lo concreto ahora. Vale, ¿alguna preguntita más? Aparte de esto, que no se sabía contestar, ¿no? Vale, pues entonces, si queréis, lo dejamos aquí porque para 5 minutos no voy a empezar el siguiente tema, que además es el tema de la Inquisición. Lo dejamos aquí, ya os digo, de cara a la semana que viene. Y la semana que viene vemos la persecución de la herejía, vamos a hablar de cátaros, vamos a hablar de valdenses, vamos a hablar de menos brujas de las que pensáis y de menos muertos de los que creéis, yo creo, ¿vale? La Inquisición fue horriblemente eficaz en otro sentido, pero era tan sumamente eficaz que no necesitaba matar mucha gente. Ya lo veremos, ¿vale? Dentro de unos márgenes que se mantenían. Vale, lo dejamos aquí si queréis, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene.